Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Aquí estamos, en esta mañana de jueves 10 de octubre, pendientes de algún restito que nos deje el temporal Kirk, que no llega ni a huracán, y miren la que está montando en la península, ¿eh? En Canarias podría remover bastante el mar y ya. En Estados Unidos sí que tienen un huracán de los gordos, llamado Milton, está arrasando las zonas por donde pasa, sobre todo en Florida. En esto de los temporales, cuando los bautizan y les ponen nombre, ya es para echarse a temblar. Aunque es verdad que muchos de ellos se diluyen sin ni siquiera tomar tierra. En este caso, no ha sido así. Mucho ánimo a quienes estén allí en Estados Unidos y mucha suerte frente a este huracán tremendo. Oigan, ¿y qué mala cara se le está poniendo a la negociación sobre extranjería entre PSOE, PP y Coalición Canaria? A peor la mejoría, que podríamos decir, después de un pleno crispado ayer en el Parlamento que debería tratar sobre este tema, pero que se centró, actualidad obliga, en la norma que le colaron a PP y a Vox para reducir las penas de cárcel de los terroristas etarras. Pero en el ratito que dedicaron al asunto, lo único que se oyó fue reproches y acusaciones. Sánchez acusando a Feijóo de usar un bulo como excusa para no apoyar el cambio normativo que hará posible el reparto de menores migrantes que llegan al archipiélago. Feijóo firme en su exigencia de que el gobierno estatal pida la ayuda que supuestamente podría dar Europa, y el acuerdo disipándose poco a poco. ¿Se acuerdan de aquella foto de la película Regreso al Futuro, que se iba difuminando porque los protagonistas no conseguían llegar a la cita de su primer beso? Bueno, pues así se veía una posible foto del acuerdo a tres sobre los menores. No perdamos la esperanza. En la película, y perdón por el spoiler, los protas se reencuentran y la foto vuelve a coger color. Veremos si es así, aunque besos no esperamos ninguno. Y hoy vamos a hablar del problema que tienen ante sí muchos empresarios de las islas. Y ojo, no me refiero a grandes empresarios, sino a medianos y pequeños que tienen media docena de empleados o menos y están soportando el absentismo laboral de muchos de ellos. Miren, Canarias es la segunda comunidad con mayor tasa de absentismo laboral en España. Y subiendo, esto es como el chiste ese, ¿no? Que somos los segundos que peor hablamos. Cachis, Mar, tenemos que ser los primeros, ¿no? Pues bueno, pues aquí parece que vamos camino de eso. Esto puede ser un problema serio en las empresas grandes, pero en las pymes, como les digo, es un desastre. Imaginen que esa empresa de 6 trabajadores tenga 2 o 3 de baja. Pues esto significa sobrecarga de trabajo para todos, encargos que no se cumplen, y el empresario, el empleador, que muchas veces trabaja casi como un compañero de ellos, pues trabajando echándole horas a destajo. Y encima contratar un sustituto parece que tampoco es fácil. Muchos no acceden a trabajar por días o semanas. Aquí quizás se lo tengan que hacer mirar todos. Algunas de esas bajas tienen que ver seguro con un entorno laboral insano, con unas condiciones complicadas, pero los empresarios han detectado también un aumento de las llamadas bajas fake. Las que podrían ir a trabajar perfectamente, pero simulan o exageran cualquier patología, pues para no hacerlo. ¿Hay realmente tanta gente escaqueándose para no ir a trabajar? ¿O las condiciones de trabajo son tan malas que aumentan las bajas? Hoy hablaremos de esto, aunque Luis Aguilé ya detectó parte del problema hace años, ¿eh?
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
Claro que sí, si hay amor, todo pasa mucho mejor. 7:04. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, buenos días.
¿Cómo está ese cuerpo?
Muy bien.
Bueno, pues vamos con los titulares. Ronda de presidentes.
Pedro Sánchez recibe esta mañana en la Moncloa a Fernando Clavijo dentro de su serie de encuentros con los presidentes autonómicos. Lo hace en medio de la crisis migratoria y un día antes, por cierto, de visitar al Papa Francisco en el Vaticano, que sigue de cerca lo que pasa en las islas.
Difteria.
Sanidad ha registrado un caso en Gran Canaria. Se trata de un niño de 10 años que a la vuelta de un viaje al extranjero presentaba heridas inusuales en su piel. No ha tenido que ser ingresado porque estaba correctamente vacunado.
ahogada.
Una mujer ha perdido la vida en el charco de Las Lajas en Bajamar. Se encontró en apuros por el estado del mar. Fue rescatada en el helicóptero, pero solo se pudo confirmar su fallecimiento.
Presunto asesinato.
La Guardia Civil investiga la aparición en Arico del cuerpo de un hombre quemado y maniatado, aunque apenas ha trascendido nada más. El cadáver estaba dentro de un túnel debajo de la autopista del sur de Tenerife.
Y en la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez disfruta de las que probablemente sean sus últimas horas de sosiego. Ya ha sido presentado como entrenador del equipo y ha llevado a cabo el primer entrenamiento. Juanfran Cruz.
Buenos días. Primer día de trabajo de Diego Martínez, que fue presentado como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas y posteriormente llevó a cabo el primer entrenamiento en la ciudad deportiva. Tiene claro el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, que ahora lo importante es ganar.
Intentaremos buscar otras maneras, otras formas, otro... Bueno, en definitiva, pues para intentar sumar puntos, ¿no? Que es de lo que se trata.
El Club Deportivo Tenerife juega mañana, además lo hace en casa ante el Real Zaragoza. Después de la importante victoria contra el Cartagena, indica Luis Micruz que hay que lograr otra victoria y además jugando como local.
Sabemos que es un partido complicado, pero como ya hemos visto en nuestro campo, creo que nos tenemos que hacer fuerte con nuestra gente, nuestra afición. Y bueno, vamos a ir a por ello, a conseguir los tres puntos y sin ninguna duda creo que este partido tiene que quedarse aquí.
Hoy estaremos muy pendientes del sorteo de la Copa del Rey, sabremos los rivales de los equipos canarios, de la Unión Deportiva Las Palmas, del Club Deportivo Tenerife y del Atlético Paso. El Playa de Sotavento perdió anoche en los penaltis frente al Gébora. En baloncesto, triunfo importante del Gran Canaria en la Eurocup, quinta victoria de la actual temporada, 2 en Liga CB y 3 en la Eurocup. Venció ayer frente al Basesegi College por 66-63.
Y en cuanto al tiempo, ojo, 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 porque hoy tenemos prealerta por fenómenos costeros. Estos son restitos, Daniel, del famoso huracán Kirk, del temporal Kirk que está afectando la península.
Algo llegará. Para mañana, sobre todo, hay que estar pendientes al viento, Roberto. Tenemos, como dices, prealerta primero en el mar. El gobierno canario es activado por oleaje. Afectará en mayor medida las costas del norte y oeste de La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, así como el norte de Tenerife. Ya acabamos de contar que ayer, además, hubo que lamentar un fallecimiento en el norte de Tenerife por el estado del mar. Y también tenemos que volver a estar pendientes del viento. Mañana soplará con bastante intensidad en las cumbres de Tenerife y La Palma. Y de resto va a estar poco nuboso este jueves en general. Las temperaturas van a seguir subiendo un poquito. Se alcanzarán los 26 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria, los 28 en Santa Cruz de Tenerife.
Sí, mucho ojo porque además se prevé un mar de fondo importante. Esto es lo peor porque no se ve con fuerza.
Exactamente, le arrastra la corriente y hay que lamentar pues desgracias, como ocurre lamentablemente con bastante frecuencia.
Ya se aproxima, ya aparece en el horizonte nuestro diario de bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
En el cáncer de mama la prevención lo es todo. Tómatela a pecho con Hospiten. En nuestro servicio de ginecología encontrarás atención experta y pruebas diagnósticas precisas. No lo dejes pasar. Recuerda autoexplorarte. Sigue tus revisiones anuales y hazte mamografías. Piensa en ti. Comienza a prevenir. Hospiten.com.
29 más danza. Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Con una tarde de tienda,
disfrutando del último taquillazo,
saboreando un delicioso cóctel.
¡Ay! Ya está haciendo la compra.
Hay muchas formas de ponerle el broche de oro al finde. Encuéntralas todas en el Centro Comercial Las Arenas. Y es que ahora abrimos todos los domingos. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente, cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. CleanCar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con CleanCar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. CleanCar, mimamos tu coche.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues como cada día ya estamos aquí con nuestro diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vas, hombre?
Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues en este diario de a bordo vamos a ir en la línea con la apuesta que vamos a hacer desde la programación de COPE Canarias. Vamos a radiografiar la realidad del asentismo laboral en Canarias. A menudo escuchamos a empresarios, dirigentes empresariales, muchos de ellos del sector turístico también, quejarse de la enorme cifra que tenemos asentismo laboral. Tú lo ofrecías ese dato ahora donde traía al principio. Efectivamente, somos la segunda comunidad autónoma con más asentismo laboral en Canarias, pero...
Y subiendo,
¿eh? Y subiendo, efectivamente. Ya te adelanto que, por ejemplo, hoy en el tramo local de Herrera en COPE, en Tenerife, estaremos con alguno de los, de las figuras más destacadas de los empresarios turísticos del sur de Tenerife, y hablaremos de este asunto, evidentemente. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente la dimensión del problema es tal? ¿Cuál es la definición? ¿En qué arco, si me permite la expresión, debemos situar el concepto de absentismo laboral? Pues mira, hemos hablado con una de las representantes de las camareras de piso en la isla de Tenerife, con la presidenta de Unión Queréis Tenerife, Mónica García, y nos ha dado una curiosa definición o delimitación de lo que debe ser el concepto, porque se manifestaba muy enfadada con lo que algunos definen como absentismo laboral. Escucha, repito, a Mónica García, presidenta de la Unión Queréis Tenerife.
Para nosotros la palabra absentismo, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, implica el irme de fiesta y no ir a trabajar mañana porque estoy muriéndome, porque me cogí una cogorza que no puedo con ella, pero no implica el faltar a trabajar por estar enferma por nuestro trabajo. Es decir, no es la palabra absentismo la que se tiene que aplicar.
Bueno, pues ya lo han escuchado, entienden, y además son un colectivo muy castigado por esas bajas laborales, por la sobrecarga física que supone el trabajo de camarera de piso, y afirma esta líder sindical que, oye, si hay dos compañeras a baja y yo también me tengo que comer la, o me tengo que coger una baja porque me han sobrecargado y me han puesto a limpiar las habitaciones que tenían que hacer esas compañeras, en ese caso no hablamos de asentismo laboral. Y se quejaba, Roberto, amargamente, esta representante sindical, de que se está aplicando ese concepto a una situación que no responde en realidad a lo que es.
Bueno, pues tiene sentido lo que dice, ¿eh? Porque es verdad que absentismo tiene una connotación negativa en cuanto a que señala que hay algún tipo de intención o, bueno, de fraude, ¿no? De decir, bueno, podría ir a trabajar, pero no voy a ir. O a lo mejor porque, como dice ella, he tenido una mala noche de fiesta sin pensar que al día siguiente había que levantarse y después lo estoy pagando, ¿no?
Déjame hacer la broma porque esta mañana no nos salía la palabra y decíamos abstinencia laboral. Digo, bueno, más o menos sería eso, ¿no? Sí. Decir, paso de ir a trabajar porque, porque anoche salí
el síndrome de absentismo.
Sí, no es lo mismo abstinencia que absentismo.
Me ha llamado la atención, pero realmente la definición de esta representante sindical de los trabajadores, insisto, uno de los colectivos más castigados por ese asunto, por la sobrecarga física que tienen, evidentemente. Pero en este diario a bordo, un día más, Roberto, nos pese o no, le pese al que suscribe este diario, Hay que hablar un poco del tema de los vestigios franquistas que todavía quedan en algunos municipios en Canarias. Y te preguntarás por qué, se preguntarán por qué los queridos oyentes de este diario de abordo. Bueno, pues un municipio, otro más en la isla de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna, va a proceder a eliminar los vestigios que quedan en la ciudad de Aguera. Bueno, por lo menos hay una moción hoy, hay un pleno en el Ayuntamiento de la Laguna y el Grupo Socialista va a presentar una moción en ese sentido. Claro, hay una cuestión que me ha llamado la atención, es decir, es evidente que para cumplir la ley de memoria histórica pues hay que retirar determinados nombres de las calles, algunas distinciones y honores que se concedieron durante todos esos años de dictadura a colaboracionistas del régimen franquista, pero en esa moción va a solicitar a la Universidad de Laguna, a los especialistas de la Universidad de Laguna, la posibilidad de retirar las fotos de los alcaldes de la época franquista. Y digo yo, ¿realmente un alcalde, por el mero hecho de haberlo sido en etapa franquista, no tiene derecho a estar en ese salón donde están todos los retratos en el Ayuntamiento de la Laguna de todos los alcaldes? Nos lo explicaba el portavoz del Grupo Socialista y promotor de esta moción, Badel Alvelo.
Pues mira, en el salón de pleno, para ponerle un ejemplo, estaban todavía colgadas las fotografías de los alcaldes franquistas. Quedan algunas calles, perdona por no entrar en el detalle, en nomenclatura.
Todavía estaban colgadas algunas fotos de los alcaldes franquistas. Y digo yo, pregunto, ¿no podría ser que hubiera algún alcalde en la época de Franco que fuera una persona muy querida por la Laguna, que hubiera hecho muchas cosas por la Laguna y que no tuviera una relación con el régimen más allá de ser el alcalde de un municipio en las alejadas Islas Canarias?
Que hay alcaldes.
¿Merece ese alcalde que retiren su foto?
Hay alcaldes a los que les obliga, personas a los que les obligaban a ostentar la alcaldía, sobre todo en el tardo franquismo, sin tener ninguna relación con el régimen. Claro, te obligaban, además, ni cobraban por ser alcalde.
Veremos a ver qué dice ese estudio de la Universidad de la Laguna. Están pendientes de ese estudio.
Yo tengo una pregunta. El alcalde que estuvo de alcalde en la última etapa de Franco y después, con la llegada de la democracia, se presentó a las elecciones y la ganó, a ese le quitamos la foto, ¿no? Porque ha habido varios ejemplos en Tenerife. Algunos todavía siguen vivos.
Sí, sí, claro. Bueno, recuerdo el alcalde de Arafo que estuvo.
Sí, sí, era alcalde. Ha habido varios alcaldes, sí. En Garachico, pasado en El Tanque, pasado en muchos municipios de Canarias. Sí, sí.
Todas las que sean en blanco y negro las quitamos. Bueno, sí. Dejamos solo las de color. ¿Qué te parece? Y se acabó.
Creo recordar que todas eran en blanco y negro, por la última visita que hice yo.
También las de.
Sí, porque tengo una foto de anioramas de encima que
Se
hizo viral en las redes.
Ya me ha fastidiado la solución, te digo.
Bueno, no, estoy hablando de
un debate interesante.
Interesante y yo estoy ávido de saber qué va a decir ese estudio de la Universidad de Laguna, Roberto. Porque realmente solo por la condición de ser alcalde en esa etapa histórica hay que retirar tu foto. Creo que es una pregunta que hay que plantearse, pero bueno.
Más cosas, Guillermo.
Pues sí, vamos a cerrar este diario de bordo, como casi siempre intentamos, con una cuestión curiosa. Mira, Roberto, se han filtrado las preguntas de la famosa prueba, de la famosa examen composición que iba a realizar hace dos semanas Radio Televisión Española para cubrir sus plazas, ¿no? Recuerden que el próximo examen será el día 2 de noviembre. Y la verdad es que las ha publicado el diario El Mundo y yo quería proponerles un pequeño juego, a ver si son capaces de responder algunas.
Sí, pues espérate, que te vamos a poner en situación.
Ah, a ver.
Lánzate, Guillermo, venga. Por 25 pesetas.
Por 25. Voy a poner unas gafas, voy a ponerme cara de Silvia Marzó o de Victoria Abril, por ejemplo.
He dicho pesetas, qué vergüenza.
Qué vergüenza, Robert. ¿Cómo se note yo que tú y yo somos de otra quinta? Por 25 pesetas, ¿cuál es la economía europea que más ha crecido en el trimestre comprendido entre mayo y julio de 2024? Tienen cuatro opciones.
A ver.
España con un crecimiento del 0,8%, Lituania con un crecimiento del 0,9%, Chipre, que en los últimos 12 meses se ha expandido un 3,7%, o Polonia, que ha crecido un 1,5%. 1, 2, 3, respondo otra vez.
Yo tiro por España.
Tú tiras por España.
Es más que
Polonia. Yo voy a decir Lituania, venga.
Pues yo voy a decir que España también, pero no sé la respuesta.
No fastidies. No fastidies. Pero bueno, nos dejas con la duda. Mira, yo tengo otra preguntita.
A ver.
¿Qué es el Norges Bank IM? El mayor banco noruego, uno de los fondos de inversión más rentables, el Fondo Soberano de Noruega o un equipo de fútbol noruego. Esta última me la he inventado yo, pero
el mayor banco noruego.
¿Y tú, Daniel?
También.
Pues es el Fondo Soberano de Noruega.
Vaya,
que lo sepan, que tiene un importante peso en bolsa. Bueno, me da que no íbamos a sacar más plaza ni...
Me parece que no. Bueno, por si quedaban algunas dudas, ha dicho Radio Televisión Española que en el nuevo examen no va a estar ninguna de estas preguntas, lógicamente, porque se han preparado. Pero bueno, yo qué sé. Por si alguno tiene la tentación de estudiárselas ahora.
Sí. Bueno, pero está bien porque uno ve por dónde van los tiros, ¿no?
Sí, agüita.
Gracias, Guillermo.
Adiós, Chicho.
7:10.
Mayra. Esto era lo de la calabaza, ¿no? Creo recordar. Algo así, ¿no? El
Dios
programa
mío,
este.
Me acuerdo hasta de Kiko Ledegar. Oh, por favor, 7:19 minutos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa.
Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas.
Pánico en la flota de Indias.
1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Promocionar la gastronomía y llevarla también a ámbitos como el de este congreso en gastronómica supone reforzar el papel que hace detractor del sector primario, es decir, el producto que se consume y con el que salimos fuera es producto siempre kilómetro cero, producto local, combinado correctamente y puesto al servicio de la alta cocina de hoy,
claro.
Nos permite pues que hoy nuestros chefs ofrezcan recetas que llaman la atención del público, pero a su vez también ese papel estratégico se vuelca en la parte turística. Nos ayuda a diversificar la oferta del destino y cada vez más es mayor el interés que despierta la gastronomía. Estamos ya con las últimas cifras del año pasado, Roberto. En 2023, hasta un 30% ya de los visitantes a Tenerife confesaban haberse interesado y haber degustado gastronomía local. Por tanto, creo que estamos en el camino correcto.
Tenerife en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues ya tenemos aquí bien calentitas, sacadas del horno, las claves del día que nos trae cada mañana la irlandesa. Primera clave, Daniel, una importante reunión que va a tener lugar en horas.
Sí, retoma hoy Pedro Sánchez esa ronda de encuentros con los presidentes autonómicos y se va a reunir con tres. El primero de ellos, a las 8:30 de la mañana, va a ser Fernando Clavijo, el presidente canario. Y todo ello después de que ayer en el Congreso pues tuviese lugar ese debate monográfico sobre la migración propuesto por el Partido Popular. Y con esa reforma de la ley de extranjería, ese artículo 35 que parece que no termina de llegar. Supuestamente, según fuentes de Moncloa, hoy Pedro Sánchez va a ofrecer a Clavijo una solución justa y definitiva a la situación de los menores, de los migrantes menores no acompañados. También lo que decía ayer en la tribuna del Congreso a preguntas la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido.
Mañana voy a tener ocasión de poder reunirme con el presidente Clavijo en la ronda de bilaterales que estoy teniendo. y vamos a seguir tratando de ofrecer una solución justa y definitiva a la solución o a la situación de los migrantes menores. Hablaremos, lógicamente, de la Agenda Canaria, de su cumplimiento y, por supuesto, la reclamación sobre la reclamación de los fondos destinados a los menores. Pues recordarle que la competencia para la acogida está en las comunidades autónomas.
Bueno, como te digo, en poco más de una hora tiene lugar esa reunión. Entre las cuestiones a tratar está, por ejemplo, la cantidad que el Gobierno de España dará de forma extraordinaria a Canarias como ayuda para la gestión migratoria este año. Madrid contempla como mínimo 50 millones de euros, los que se comprometió Pedro Sánchez en agosto, aunque está abierto a negociar esa cantidad. Y aunque, Roberto, también se pondrán encima de la mesa otros asuntos, como la Agenda Canaria, no hay que olvidar que Pedro Sánchez mañana, viernes, va a ser recibido en audiencia por el Papa Francisco en el Vaticano, que sigue atento, como sabes, al drama de la inmigración que sufren las islas y que ya ha manifestado su deseo de venir a Canarias. Es muy probable que en esa reunión de hoy entre Sánchez y Clavijo se hable también de esto.
Bueno, seguro, hombre, con la preocupación que tiene. Y igual a lo mejor hasta le comenta algo, ¿no? El Papa dice, oye, pues voy a pasar por allí dentro de poco, alguna cosa, ¿no?
Mañana saldremos de dudas.
No sé cómo harán esas cosas, saldremos de dudas. Oye, en todo caso, mala pinta tenía ayer, ¿no? Cualquier atisbo de acuerdo en el Parlamento, ¿no? Una sesión bronca, ¿eh?
Sí, con mucha tensión entre el Partido Popular y PSOE. Recordemos que fue el PP el que pidió ese debate monográfico sobre la inmigración. Y las conclusiones que sacamos, más allá del rifirrafe, es que el Gobierno va a pedir a la Comisión Europea que adelante la entrada en vigor del Pacto de Inmigración y Asilo para que las herramientas que provee empiecen a usarse en el verano del año que viene, es decir, 2025 y no en 2026. Y además Sánchez anunciaba la puesta en marcha de un Plan Nacional de Integración. Son dos de los anuncios que hacía.
Les anuncio que vamos a pedir a la Comisión Europea que adelante la entrada en vigor del Pacto de Inmigración y Asilo que impulsamos bajo nuestra presidencia el año pasado, de modo que las herramientas que provee ese pacto migratorio en materia de control de fronterizo, de reparto de personas migrantes, empiece a usarse en el verano del año 2025 y no en el verano de 2026 como está previsto.
El presidente acusaba al PP y a Vox de instrumentalizar la migración. Su líder del Partido Popular, por su parte, criticaba la inexistencia de una política migratoria en España. Alberto Núñez Feijóo.
Ninguna lección de humanidad nunca más. No hay política migratoria más inhumana que la que no existe. Cada embarcación que sale con destino a España, poniendo en peligro vidas, es un fracaso de su gobierno. Insultar al PP no es una política migratoria, señor Sánchez.
Pues con lo oído ayer, Roberto, no parece fácil que ambas partes puedan volver a sentarse, al menos en breve, para negociar la reforma de la ley de extranjería, pendiente desde principios, recordemos, de verano, con los recursos de Canarias colapsados en la atención a los menores.
Bueno, pues lo pudo comprobar, porque fue testigo directo de este debate, de esta situación. Además, intervino en el debate. De hecho, Cristina Validos, diputada de Coalición Canaria en el Congreso. ¿Qué tal, señora Valido? Buenos días.
Buenos días.
Respecto al acuerdo migratorio sobre los menores en Canarias, y por lo que vimos ayer, casi que a peor la mejoría,
Bueno, yo insté al Partido Popular a volver a la mesa, insté al presidente Sánchez a que explicara cómo eran, en qué consistían esas declaraciones que habían hecho tanto Frontex como Ursula von der Leyen respecto de que podían ayudar más, pero que no lo hacían porque el gobierno de España no lo había pedido. Y lo hice con insistencia porque además lo argumenté que era el motivo por el que el Partido Popular se había levantado de la mesa. Bueno, las respuestas no fueron demasiado claras, pero sí que es verdad que el presidente dijo estar hablando con la Unión Europea para adelantar la aplicación del Pacto de Asilo e Inmigración, votado por todos, por PSOE y por PP, en Bruselas, para la distribución en todo el territorio europeo, ya que esto empezaría en el año 26 y la noticia ayer era que se estaba negociando que se adelantará al año 25. En cualquier caso, todos pudieron ver ayer lo lejos que están unos y otros y cómo cada vez más hay tantísimos muros que se levantan para evitar acuerdos. Nosotros vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho hasta la extenuación, para intentar que esa mesa retome el trabajo y si no, el Estado tiene que tomar una decisión, porque lo que no puede hacer es que, como ayer se deslizó en varias ocasiones, volver a aquello de que los menores son competencia suya o frases como vamos a ayudar a Canarias. No es ayudar lo que Canarias pide. Canarias pide que el Estado asuma su responsabilidad en su frontera sur.
Sí, ahí en el corte nos llamaba la atención oír al presidente estatal decir las competencias sobre menores son de competencia autonómica. Hombre, pues ya por eso estamos queriendo negociar, pensarían ustedes, y por eso se está tratando de llegar a un acuerdo. No obstante, me da la sensación, señora Valido, de que con Coalición Canaria ambos partidos llegan a acuerdos, ¿no? Por un lado. Lo difícil es que firmen entre los dos principales partidos, entre Partido Socialista y Partido Popular, ¿no?
Sí, la verdad es que a medida que van pasando los meses, y antes estaban en posiciones absolutamente contrarias y radicalmente opuestas, bueno, no hay más que ver el debate de ayer, ¿no? Parece que se van acumulando los motivos para que se distancien todavía más y ni siquiera sean capaces de sentarse a hablar de algo que afecta directamente a las vidas humanas, a los derechos humanos de la infancia, y que deberían entender que es responsabilidad de los grandes partidos, ¿verdad?, de los que gobiernan y de los que han gobernado o quieren gobernar. Volver a decir, no dejaremos solo a Canarias, vamos a ayudar a Canarias, la competencia de menores es de Canarias, lo que hace es una fotografía de que todavía en la Cámara no hay conciencia de que este es un asunto de Estado y que es un problema de Estado. Siguen pensando que es un problema que tienen los canarios a los que hay que ayudar. Y partiendo de ahí, es difícil que en un debate en el que hablamos de la inmigración no caigan en la tentación de hablar de mil cosas menos de soluciones al grave drama humanitario, que no es que viva Canarias, es que vive el Estado español.
La condición que pone el Partido Popular para volver a sentarse a la mesa es que se pida ayuda. Usted dice que se pide ayuda a Europa, formalmente. Usted dice que ayer entendió que el presidente estatal, Pedro Sánchez, estaba por la labor. ¿Es optimista, entonces, respecto a que se vuelvan a sentar a la mesa ambos partidos?
Bueno, ayer el presidente dijo que estaban negociando con la Unión Europea para adelantar la aplicación de ese pacto al año 25. Luego se está hablando con la Unión Europea, que es lo que pedía el Partido Popular, para empezar a trabajar en la posible derivación a otros territorios. Lo que parece que no tiene mucho sentido es que si en casa no somos capaces de llegar a un acuerdo para la derivación dentro del propio Estado miembro de la Unión Europea, otros estados vayan a estar abriendo las puertas a la derivación de personas que llegan a Canarias. Si dentro de España los dos principales partidos no tienen acuerdo, las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular se niegan a la acogida. Es como, oiga, hagan ustedes la tarea, ¿no?, antes de pedirnos a nosotros que asumamos la acogida de las personas que llegan a través de Canarias. Yo creo que esto debería ser previo. Pero, en fin, como tú has dicho, no hay más que ver el debate de ayer, y la verdad es que parece que cada semana aparecen nuevos motivos para que no se entiendan en absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa hoy en la reunión del presidente Clavijo con el presidente Sánchez respecto a este asunto, respecto al asunto de la inmigración, cuáles son las alternativas, qué es lo que plantea el gobierno de España, y espero que el señor Sánchez entienda que no puede seguir diciendo que va a ayudar a Canarias o que la competencia es de Canarias, porque mientras piensen así, pues estaremos como estamos, como que tenemos un problema que necesitamos ayuda. No, España tiene un problema que tiene que resolver.
Sí, Cristina Valido, buenos días. Llevamos desde verano hablando de este tema, de que corría urgencia para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería, porque si no nos íbamos a encontrar a finales de verano, como estamos ahora, con los servicios pues ya más tensionados de lo habitual en la acogida de menores, pero como estamos comentando, parece que no hay, a un corto plazo no va a haber acuerdo. El ciudadano de a pie puede pensar que entonces, como se ha ido demorando tanto, no era quizás tan urgente el llamamiento que hacía el gobierno de Canarias, porque corría urgencia y estamos ya a mediados de octubre prácticamente y no se ha llegado a nada.
Bueno, que otros partidos estatales no cumplan con su responsabilidad no resta urgencia a la situación. Que nosotros vengamos planteando que el Estado tiene que actuar y que es necesario un acuerdo de país, es no solo nuestra obligación, sino que es una realidad. Nosotros, yo ayer recordé también que cuando estamos hablando de la posibilidad de la reforma de la ley de extranjería, esto está sobre la mesa porque Coalición Canaria lo puso en su acuerdo de investidura y porque dijo que si no se trabajaba en este asunto no contaban con nuestro voto en la investidura. No es que esto se le ocurrió al gobierno de España solucionar a través de una reforma de la ley. Ha sido Canarias quien ha propuesto además las distintas posibilidades jurídicas para atender a este drama que vive el Estado español. No lo vive solo Canarias, ni es culpa ni responsabilidad de Canarias. Nosotros creemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos trabajado muchísimo para ofrecer muchas alternativas jurídicas hasta que el gobierno de España decidió que esa era la única que podían impulsar. Y hemos peleado hasta la saciedad para que se sentaran, intermediado, para que llegaran a acuerdos. Esto, insisto, ni resta urgencia, ni resta importancia, y lo que hace es evidenciar la irresponsabilidad de otros.
Señora Valido, estos días ha llamado mucho la atención el cambio de postura del gobierno, del presidente Clavijo, sobre la cuestión saharaui. ¿A usted le ha sorprendido ese giro de 180 grados respecto a lo que el propio Fernando Clavijo había declarado hace dos años?
Bueno, lo primero que quiero decir es que nosotros seguimos en la posición de que el conflicto saharaui se tiene que resolver en el marco de las resoluciones de la ONU. Nosotros no hemos girado en esa consideración, a menos que el partido en los próximos días tome otra posición. Cuestión diferente es, yo creo que la gente es muy inteligente y sabe que hay contextos en las relaciones exteriores que las políticas entre países las marcan los estados. Quiero decir, España y Marruecos tienen unos acuerdos y tienen unas relaciones que un presidente de una comunidad autónoma no puede no respetar. Máxime cuando tú vas a ese país para hablar de cuestiones comunes que afectan tanto a Marruecos como a Canarias y en las que hemos pedido estar. De todo es conocido que nuestra agenda canaria, una de las cuestiones que solicitamos es estar presentes en las negociaciones con Marruecos que nos afectan. Lógicamente, si queremos hablar de inmigración, de seguridad, de conectividad, de agua, si queremos hablar de nuestro sector primario y el impacto que tiene el producto marroquí, si queremos estar en todo lo que afecta al futuro de Canarias, y creo que esto no solo lo acepta todo el mundo, sino que lo entienden como necesario, lo que no puedes es ir a un país a reunirte con su gobierno y de entrada decir que no respetas las decisiones del Estado, que es el que tiene las competencias en esa
Pero,
materia.
Señora Valido, una cosa es la cortesía que bueno que en su visita pueda tener, y otra es dar un giro absoluto en lo que se decía hasta este momento, en lo que era la postura, además de los nacionalistas canarios en este asunto, que por cierto, no estaba muy lejos antes de lo que decía la ONU. Ahora sí, la ONU dice que el pueblo saharaui tiene derecho a su determinación y a elegir entre su independencia o su integración en Marruecos. En este caso lo que se está diciendo es que no, que lo que tiene más derecho, que es lo que dice el gobierno estatal, es a su integración en Marruecos como una autonomía, no como algo independiente.
Claro, pero esa es una decisión que ha tomado el gobierno del Estado en su competencia de las relaciones exteriores, y nosotros, si el gobierno del Estado acepta que podamos hablar con Marruecos en primera persona, nosotros no podemos llegar allí a decir que no respetamos la decisión que ha tomado el Estado. Desde luego, entre respetar y asumir y compartir también hay diferencias. En cualquier caso, esto lo tendrá que dirimir el partido, porque el debate que usted está planteando está en este momento dentro de la organización y tendremos que posicionarnos con mayor claridad si hay algún cambio respecto a esa posición. Hasta ayer, y digo hasta ayer porque hablo de lo que he leído, yo estaba metida en el Congreso y Fernando Clavijo estaba volviendo de Marruecos, yo no podía hablar con él, pero sí ver declaraciones. El presidente mantiene en las declaraciones que, aunque asume que el Estado ha decidido, nosotros, como Partido Coalición Canaria, porque una cosa es el partido y otra cosa es el presidente de un gobierno que tiene que hablar con otro gobierno, queremos que esto se resuelva en el marco de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Estos días habrá una convocatoria de la organización, porque este es un tema muy importante que, como digo, ha generado discusión interna, en el que se tratará de acordar lo que haya que acordar y comunicarlo de manera muy transparente a la población.
Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso. Gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Bueno, pues atentos porque parece, Daniel, que lo que nos está deslizando Cristina Valido es que respecto al Sahara, por lo menos, una cosa es la postura del presidente y otra cosa es la que se discuta en el partido.
Claro, lo que pasa es que cuando el presidente del gobierno, cuando el presidente del gobierno es la misma persona que el jefe de Coalición Canaria, separar una cosa de otra a veces es complicado, ¿no? Aunque lógicamente no es lo mismo el partido que la institución. Pero creo que el resumen de Cristina Valido ha sido que a Clavijo no le quedaba otra en el contexto y el escenario donde estaba que reafirmar la postura del gobierno de España, ¿no?
Bueno, y respecto a la migración, pues la importancia de esa reunión en la que se hablará de financiación, seguramente se hablará de ayudas para Canarias también para esta tutela que está llevando con más de 6.000 jóvenes migrantes, pero probablemente pues también Fernando Clavijo y el presidente le dirá a su homólogo estatal: oigan, siéntense ya entre ustedes dos y pónganse de acuerdo para que esta ley salga adelante. Tenemos más claves que darles en esta mañana. Un segundo.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl Canarias, 400 gramos de bistec de novillo primera A por 3,49. Ahorras un 20%. Y 400 gramos de secreto de cerdo por 2,25. Ahorras un 27%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Descubre el futuro de la movilidad en Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Del 18 al 20 de octubre vuelve a abrir sus puertas en Infecar para mostrarte las tendencias y novedades en movilidad eléctrica. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos, porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
En Hiperdino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 23 de octubre, calamar sahariano a 13,90 y 2x1 en Activia. Cada pack sale a 1,30. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos desgranando la actualidad en esta mañana de jueves con la irlandesa, siguiente clave de esta jornada, Daniel.
Bueno, pues lo comentábamos hace unos minutos con la diputada de Coalición Canaria, con Cristina Valido, ese giro de 180 grados del presidente Fernando Clavijo el martes en Rabat, en la capital de Marruecos, sobre la postura respecto al Sáhara. Hasta ahora en Coalición Canaria guardaban silencio tras esas sorprendentes declaraciones de su secretario general, donde aseguraba que el gobierno de Canarias asumía completamente la postura actual de España sobre el Sáhara, es decir, un territorio con autonomía, pero dentro de Marruecos. Ese giro que dio Pedro Sánchez en 2022 fue contestado precisamente por el propio Clavijo cuando no era presidente. Vamos a recordarlo.
Nos parece sorpresiva y alarmante la decisión unilateral del gobierno que vulnera todos los tratados y acuerdos internacionales. Hemos solicitado también al gobierno de Canarias si tenía conocimiento o no de la misma, y sobre todo hemos pedido por escrito también el conocimiento real del texto íntegro de la carta remitida al rey de Marruecos por el presidente Sánchez.
Será con toda seguridad uno de los asuntos que se le pregunta hoy a Clavijo cuando salga de la reunión con Pedro Sánchez. Su partido, como digo, pues de momento no tiene una postura oficial después de lo sucedido. Es verdad que hoy leemos en Prensa Ibérica que Asamblea Majorera, que es la marca de Coalición Canaria y Fuerteventura, va a analizar en su ejecutiva ese cambio de posición que manifestaba Fernando Clavijo. Recordemos que su líder, Mario Cabrero, pues uno de los varones de Coalición Canaria más críticos desde que llegó Fernando Clavijo al poder en Coalición Canaria y también a la presidencia del gobierno. Veremos si esto resquebraja de alguna manera pues tensa, por así decirlo, ¿no?, las relaciones entre la Asamblea Majorera y la cúpula de Coalición Canaria. Bueno, sí le ha dado con dureza el presidente de Nueva Canaria, Román Rodríguez, y también su portavoz, Luis Campos, que cree que, aunque Clavijo pudiese estar condicionado, como también decía Cristina Valido hace unos minutos, por comparecer junto al ministro de Exteriores de Marruecos, tenía que haber tenido, dice, dignidad.
Hay cosas que se llama en política real política y otra que se llama dignidad. Se llama tener vergüenza, se llama ser fiel a los principios. Se llama que porque tú puedas conseguir una determinada ventaja que pueda ser buena para los intereses de un determinado territorio, no puede ser nunca, jamás, nunca, bajo ningún concepto, en contra de los derechos de otro pueblo, de otras personas. A partir de ahí luego podemos jugar a la real política. A partir de ahí podemos ceder en posiciones, digamos, más estratégicas, posiciones, bueno, pues que, pero nunca sobre los derechos de principios fundamentales, de principios de derechos humanos.
Vamos a hablar con Bachir Mansour, es presidente de la comunidad saharaui en Lanzarote. No tenemos a Bachir Mansour. Es Pau Solanilla, perdón. Pau Solanilla es experto en comunicación estratégica, diplomacia corporativa y reputación. ¿Qué tal, señor Solanilla? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
Bueno, y queríamos hablar con usted porque nos llama la atención la estrategia, en nuestra opinión, exitosa que está teniendo el Reino de Marruecos a nivel diplomático para que poco a poco, desde el gobierno estatal primero, ahora el gobierno canario, se vayan aceptando sus tesis sobre el Sáhara. ¿De qué manera se está llevando a cabo esa estrategia, señor Solanilla?
Bueno, yo creo que hay que contextualizarlo brevemente, porque aquel acuerdo de abril del 91, en el marco de Naciones Unidas, que establecía una serie de requisitos para un referéndum de autodeterminación y con dos opciones, ¿no?, o integración total en Marruecos o independencia, ese contexto de hace tantísimos años probablemente hoy es incumplible. Es decir, estamos trabajando sobre un acuerdo donde las Naciones Unidas no tienen la capacidad ni la influencia ni las herramientas para que se pueda hacer realidad.
Que se ha quedado obsoleto, por así decirlo.
Efectivamente, obsoleto, ¿no? Y las Naciones Unidas en este momento, como vemos en otros conflictos dramáticos, no tiene las herramientas ni la capacidad de imponer el método, por así decirlo, ya no la solución, sino el método. En segundo lugar, estamos en un contexto de un mundo extremadamente convulso y con gran incertidumbre, donde vemos que los temas de seguridad, terrorismo, etcétera, han tomado una importancia capital, ¿no? Y los países priman esto. Y en tercer lugar, Marruecos, contestando a tu pregunta, es otro Marruecos, no es aquel Marruecos del año 91, es un país que ha avanzado mucho desde el punto de vista económico, su modernización y su capacidad de atraer oportunidades para gobiernos y empresas. Es decir, que Marruecos se ha reforzado como un aliado estratégico para la comunidad internacional desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico y desde la estabilidad. Y eso, evidentemente, le hace que su posición frente al Sáhara es una posición de fuerza porque el tiempo corre a su favor.
Claro, una posición reforzada también por el apoyo absoluto de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, Marruecos siempre ha sido un aliado estratégico de los Estados Unidos. Se ha hecho de forma más clara o velada o no. Habría que recordar que el sur de Marruecos y el Sáhara, particularmente, fue un lugar de entrenamiento para las tropas de Estados Unidos que actuaron en Irak. Es decir, ha sido siempre un aliado muy importante. También sotto voce, Israel ha tenido relaciones importantes con Marruecos, mucho antes del restablecimiento de las relaciones con los acuerdos de Abraham. Es decir, que Marruecos ha ido tejiendo una red, una red de complicidades de forma discreta. Y también habría que recordar que Marruecos, sobre todo en el reinado del actual rey, ha tejido una diplomacia económica y política muy exitosa en África, ¿no? En la Unión Africana. Marruecos había salido de la Unión Africana por el conflicto del Sáhara, el reconocimiento del Frente Polisario, y ha ido poco a poco ganando aliados, ¿no? Es decir, que Marruecos ha desplegado de forma muy inteligente y no siempre con ruido, con discreción, complicidades que lo han llevado a este punto de poder hacer que gobiernos como el español o el canario giren su posicionamiento tradicional para verlo como el garante de la estabilidad económica y política de la seguridad en la región, ¿no?
Pero se puede decir también que Marruecos ha aprovechado, digamos, la presión migratoria para abrir el grifo o cerrarlo de esa presión a su voluntad y reforzar también su postura diplomática.
Es un elemento más, de presión, ¿no? No es el elemento central, lo que pasa que es un tema muy sensible para nuestras sociedades, pero hay otros muchos elementos que cuentan. Si el tema migratorio, que lo sufrís directamente en Canarias, desborda al propio Marruecos, ¿no? Marruecos tiene que hacer de gendarme, o debería hacer de gendarme, con unos acuerdos que tiene con la Unión Europea, pero como sabéis mejor que nadie en Canarias, la migración ilegal desborda Marruecos, ¿no? Desde Mauritania, desde Senegal, ¿no? Por lo tanto, ¿es un elemento que juega? Sí, pero no es el único elemento. Yo creo que sería simplificar demasiado las cosas, ¿no? Creo que Marruecos ha tejido una sofisticada estrategia en muchos frentes, ¿no? Es como jugar al ajedrez en varios tableros al mismo tiempo y lo hace razonablemente bien.
En esa partida de ajedrez diplomática, ¿Marruecos va ganando la partida a España?
No, yo creo que eso es, yo creo que eso no es así. Es una comunión de intereses, es un colchón de intereses. Somos vecinos, compartimos retos estratégicos, y a mí me gustaría resaltar que el tema de la seguridad, por ejemplo, la situación que hay en el Sahel con la entrada de Rusia, de los Wagner en 10 países en el Sahel, es un tema altamente sensible. Marruecos ha sido un aliado extraordinario en combatir el islamismo radical, el terrorismo islamista. Evidentemente, por discreción, hay ciertas cosas que no se pueden explicar, pero es un aliado extraordinario para Europa en ese terreno, igual que en otros. Pero, evidentemente, tenemos algunos puntos de roce, ¿eh? Es como el puerco espín, ¿no? Si estás muy lejos pasas frío, si estás muy cerca te pinchas, ¿no? Entonces, con Marruecos hay que encontrar una distancia adecuada, unas relaciones adecuadas, pero no va ganando la partida. Es decir, cada uno tiene unos intereses estratégicos y estamos obligados a trabajar juntos porque somos vecinos, ¿no? O sea, no yo creo que el tema del Sáhara es un tema muy emocional en la sociedad española, una parte de la sociedad española, y parece que cualquier concesión a Marruecos es que Marruecos impone su voluntad, pero yo creo que eso está lejos de la realidad. Es mucho más complejo, hay una red de relaciones mucho más tupida, mucho más amplia y compleja.
Bueno, pues queríamos conocer la clave diplomática de este asunto. Pau Solanillas, experto en comunicación estratégica, diplomacia corporativa y reputación. Señor Solanilla, muchas gracias. Buenos días.
Un saludo, gracias.
Bueno, Daniel, pues ahí está la cuestión. Diplomáticamente, aunque se pueda ver que Marruecos, la presión puede haber llevado a esto, también es verdad que ha pasado mucho tiempo y esto a lo mejor está generando un estado de opinión distinto. Creo que tenemos un audio de uno de nuestros oyentes, por ejemplo, que está opinando sobre este asunto. Por cierto, déjenme que les recuerde el teléfono, 610-1080-10.
Cristina Valido y el presidente Clavijo son unos chaqueteros. Solo están a favor de Marruecos cuando salen beneficiados. ¿Qué les habrán ofrecido? Chaqueteros.
Bueno, pues ahí está la opinión que están emitiendo algunos de nuestros oyentes sobre estos asuntos de actualidad que le estamos ofreciendo. Bashir Mansour, creo que ahora sí lo tenemos al otro lado, es presidente de la comunidad saharaui en Lanzarote. ¿Qué tal, Bashir? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que disgustado, ¿no?
Bueno, como todos, sí, porque ha sido una sorpresa. Nos sorprendió que el presidente de Canarias y de un partido nacionalista cambiara de postura radicalmente en un viaje a Rabat. No sabemos qué dan ahí a Rabat a la gente para que cambien, no sé.
Pero, Bashir, fíjese que hemos hablado con este experto, que habla de que el tiempo está corriendo a favor de la postura marroquí sobre el Sáhara, llevando incluso a que estas resoluciones de la ONU, que efectivamente son favorables a que el pueblo saharaui pueda elegir entre independencia o autonomía, puedan quedar obsoletas. ¿Usted está de acuerdo en que habría que renovar de alguna manera la postura de la ONU y actualizarlo a estos tiempos que corren ahora mismo?
No, lo que hay que hacer es renovar a toda la ONU y al Consejo de Seguridad. Perdona, me saltó algo aquí. Perdona. Lo que hay que renovar es la ONU y el Consejo de Seguridad y quitar el veto a los cinco países que dominan prácticamente el mundo y hacer un nuevo orden mundial. Para no tolerar lo que se tolera a Israel, al niño malo el niño mimado, y a Marruecos, en Norte de África, se le tolera porque tienen padrinos en el Consejo de Seguridad y pueden hacer lo que le dé la gana o no hacer caso a las resoluciones de la ONU. Entonces, a ese paso, la ONU no pinta nada. Si no se renueva y se refuerza y se toma en serio de que es para lo que se ha hecho, ¿no? No, Marruecos no tiene nada ganado, ni con el Sahara ni con España. Todo lo contrario, es un régimen que va decayendo. Cada vez tienen más problemas internos, económicos, sociales, políticos, y ahí están revelándole los riseños, los del Casablanca y todo esto. Es un régimen que está muriendo. Yo creo que no tardaremos mucho en ver a un Marruecos republicano.
A ver, pero señor Mansour, lo cierto es que Marruecos sigue recabando apoyos. Lo hizo en este asunto, ¿no? Lo hizo con Pedro Sánchez en su momento. Ahora con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, ¿perciben ustedes que poco a poco se están quedando solos institucionalmente? Porque el apoyo popular, pues probablemente
no,
todavía
no mantenga. No, nosotros acabamos de recibir un aire de moral tremendo por parte del Tribunal Europeo. Nosotros ahora llevamos años ya cogiendo la vía judicial, porque la política no sirve para nada, porque los políticos son unos traicioneros todos. Estamos cogiendo la vía judicial, denunciamos todo judicialmente lo que concierne al Sáhara, y este camino lo hemos cogido hace poco. Realmente empezamos todo por la política y vemos muchos chances, ¿no? No, que va, nosotros cada vez tenemos más moral y más ganas de seguir luchando, que va, ni Marruecos ni nadie nos va hacer cambiar de opinión. No vamos a aceptar nada más que se celebre, que se cumpla lo que diga el derecho internacional, que es el Sáhara es un tema de descolonización. Es ocupado ilegalmente por España, por Marruecos, en connivencia con España. No del régimen anterior, sino no, de este, de los demócratas que dicen ahora, son los que realmente vendieron el Sáhara a Marruecos. Hay algunos que echan la culpa a Franco, pero no. Fueron los que vinieron después.
Y señor Mansour, ¿cuál es su estrategia ahora? ¿Va a pedir algún tipo de reunión? ¿Se va a reunir con su organización para analizar el nuevo panorama que tienen ante sí después de estas declaraciones?
Sí, nosotros nos reunimos siempre, pero ahora para la próxima semana hemos convocado una reunión de la ejecutiva nuestra para hablar también porque se han puesto en contacto con nosotros, nuestros amigos de Coalición Canaria en Lanzarote, pidiendo disculpas. Dicen que ellos no comparten lo que ha dicho Fernando. el presidente de Canarias. Ellos no lo comparten para nada.
O sea, Coalición Canaria Lanzarote, dice usted que le ha pedido disculpas por esas declaraciones.
Sí, miembros de Coalición Canaria destacados, que conocemos toda la vida, me han pedido disculpas por las declaraciones y que ellos no comparten, personalmente no comparten lo que ha dicho él. Y no solamente en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, que ha sido todo, lo ha cogido por sorpresa y yo creo que nadie lo comparte con él, a no ser Pedro Sánchez.
Pues, señor Mansur, veremos qué es lo que va pasando, si se matizan de alguna manera esas declaraciones o no, o forman parte de la nueva estrategia política sobre este asunto también entre los nacionalistas. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues ahí queda un asunto que todavía me temo, Daniel, que va a dar mucho que hablar, porque genera muchas sensibilidades, también aquí en las islas, sobre todo.
Estaremos pendientes hoy de lo que le pregunten a Pedro Sánchez, a Fernando Clavijo, después de la reunión con Pedro Sánchez, que seguro que hablará o le preguntarán de este tema y va a tener que dar explicaciones.
Nos estamos acercando a las 8 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Promocionar la gastronomía y llevar también a ámbitos como el de este congreso en gastronómica supone reforzar el papel que hace detractor del sector primario, es decir, el producto que se consume y con el que salimos fuera es producto siempre kilómetro cero, producto local, combinado correctamente. Y...